solidaridad con los más necesitados, que han aumentado, sí, y mucho, con la crisis del coronavirus. Eva Revenga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, los bancos de alimentos están ya ayudando a 1,5 millones de personas. Y la cifra, por desgracia, sigue en aumento. Se temen que al cerrar este año sean 1,800,000 los beneficiarios. Por eso hoy te estamos preguntando, ¿qué gestos de ayuda has comenzado a hacer a raíz de esta pandemia? ¿De qué manera estás colaborando? En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. 637-230000 y enseguida te escuchamos.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis las preocupaciones e iniciativas de un misionero en el corazón de la Europa secularizada.
Pues sí, hablamos de Gianluca Carlin, que es misionero de la Fraternidad de San Carlos Borromeo y desde el año 1995 trabaja en Alemania como párroco y capellán de dos escuelas en la ciudad de Brühl, en Renania del Norte. Un aspecto importante de su tarea tiene que ver con el ecumenismo. Es una zona en la que los católicos son minoría, 16.000 sobre 60.000 habitantes. Durante estos años ha conocido a 13 pastores evangélicos que reflejaban las tendencias más dispares, pero algunos encuentran se han revelado como un gran don para él. Por ejemplo, después de un funeral recibió una carta del presidente de la Alianza Evangélica que le agradecía que confesara de aquella manera la fe en Jesús, Hijo de Dios, resucitado después de la muerte en la cruz, y le aseguraba que le consideraba su hermano en la fe. Desde hace 6 años, los misioneros de San Carlos Borromeo, junto a la Comunidad de Comunión y Liberación, organizan el Meeting del Rin, en Colonia, con el deseo de construir un lugar donde los adultos de la comunidad puedan mirar y entender desde la fe todo lo que sucede en la sociedad y todo lo que constituye su vida. Ahora la diócesis de Colonia está en un momento de grandes reformas debido a la crisis de vocaciones. El cardenal Foelki ha querido plantear 2 preguntas. ¿Dónde se puede encontrar la fe hoy? ¿Y dónde encontrar una comunidad en la que esa fe pueda después crecer y madurar? Según el cardenal, la parroquia hoy ya no es suficiente en un país como Alemania. Es necesario encontrar la presencia de comunidades donde la fe se viva y se comparta. Puede ser en torno a una iglesia, sí, pero también en un grupo de oración del barrio, en un colegio o en un hospital, en una obra de caridad, en un movimiento u orden religiosa. Giancarlo se muestra agradecido de que su obispo involucre a los misioneros de San Carlos Borromeo en esa preocupación misionera dentro de la diócesis, permitiéndoles evangelizar según su propio carisma. Historias de misión, también en ese corazón de la Europa secularizada, del que no estamos tan lejos, claro que no. Así arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo y luego les ampliamos con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues lo primero es contarles que esta tarde comienza en Madrid la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española.
Tras las pruebas de antígenos que se han realizado durante esta mañana, a las 4:30 está previsto el primer discurso del cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, tras su elección en la Asamblea del pasado mes de marzo. La previsión es que 38 obispos estén presentes en el aula y el resto participe en la asamblea online. Entre los temas previstos está el nuevo plan pastoral, los retos de la Iglesia ante los efectos económicos y sociales de la pandemia y los cambios en la ley de educación que afectan a la libertad de elección de los padres, la financiación de centros concertados y la clase de religión.
También comienza hoy la Asamblea General de Otoño de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos.
Una reunión virtual que comenzará con su primer discurso como presidente del arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, y en la que se tratarán, entre otros temas, la protección de menores y las respuestas pastorales al racismo y la pandemia del coronavirus.
Cáritas alerta del aumento de personas en situación administrativa irregular en sus programas para inmigrantes.
Estas personas, víctimas de una pérdida de derechos a causa de la irregularidad sobrevenida, representan 1/3 de los casos atendidos. Con la campaña Compartiendo el Viaje, Cáritas lanza materiales para mostrar las graves consecuencias que para miles de personas tiene la ley de extranjería.
Nota del arzobispo de Oviedo ante los encierros de trabajadores en algunas iglesias.
Monseñor Jesús Sanz expresa su acogida y comprensión y se solidariza con sus justas reclamaciones, al tiempo que les pide respeten las medidas de seguridad para no poner en peligro la salud de los fieles que acuden a esos templos.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. Vamos a seguir pulsando en nuestro programa cómo han afrontado y afrontan esta circunstancia marcada por la pandemia diversas realidades eclesiales. Hoy nos vamos a fijar en las comunidades del Camino Neocatecumenal. En un instante estamos con ello.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho. Y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo, te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Si ya puedes tener un televisor 4K, ¿por qué esperar?
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios en El Corte Inglés. Porque hasta el 18 de noviembre ya tienes un LG de 55 pulgadas NanoCell 4K por solo 699 euros.
Con 3 meses de seguro y envío gratis.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés y también en nuestra app.
Si lo quieres ya, lo tienes ya.
Ante la pandemia, la crisis económica, la crisis política y de las instituciones, ¿en quién podemos confiar? Encuentro Madrid 2020 es una edición exclusivamente online en la que podrás seguir libre y gratuitamente mesas redondas, exposiciones, actividades infantiles y espectáculos. Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Te esperamos del 19 al 22 de noviembre. Sigue todo el evento en encuentromadrid.com o suscríbete al canal de YouTube de Encuentro Madrid.
Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora hasta con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Segunda semifinal de Idol Kids. Conéctate al talento.
¿La estrella eres tú?
A la emoción.
Pelos como escarpias.
Conéctate a la diversión.
Vaya pedazo de nivel tiene Idol Kids España.
Idol Kids, segunda semifinal. Esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¡Que alguien me trae!
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Pues como les decía, venimos pulsando en El Espejo a lo largo de las últimas semanas cómo han afrontado y cómo afrontan esta circunstancia de vida marcada por la pandemia, diversas realidades eclesiales. Hoy queremos fijarnos en las comunidades del Camino Neocatecumenal. Está con nosotros Gabriel Benedicto, párroco insolidum de la parroquia de Nuestra Señora de la Paloma, en el corazón del Viejo Madrid, donde, por cierto, están presentes numerosas comunidades del Camino. Gabriel, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, mucho gusto.
Bueno, lo primero, si hubiera que resumir la experiencia de estos meses, que me imagino que ha sido intensa y con muchas dimensiones que podremos ir hablando, pero ¿cómo lo valoras? ¿Cómo está la gente después de este, digamos, de esta sacudida que además no ha terminado?
Pues en principio, pues se perdió un poco la seguridad y sí que es verdad que la gente se pasó un poco de incertidumbre, miedo, pero yo creo que también hemos como retomado el curso con muchas ganas. Uh-huh. Y con sobre todo de ganas de lo carnal, de lo presencial, ¿no? De poder de alguna manera pues el regatear el virus.
Evidentemente. Bueno, me imagino que una circunstancia como esta, lo estamos viendo, saca a la luz muchas cosas que ya estaban en el corazón, como diría la escritura, pero que a lo mejor no eran visibles, en lo bueno y en lo malo. Me imagino que habéis visto situaciones pues de cansancio, de miedo, a lo mejor de escepticismo, también de una solidaridad, de una comunión inesperadas. ¿Cómo ves ese contraste, todo lo que ha sacado a la luz una circunstancia tan misteriosa como esta?
¿Te refieres en relación a la parroquia o en relación a las comunidades?
No, a las comunidades, que también están allí presentes en tu parroquia, ¿verdad?
Claro. Uh-huh. Por ejemplo, en la cuestión de los jóvenes, yo lo que he visto, pues el gran celo y el gran cariño que se tiene a los jóvenes. Uh-huh. Y inmediatamente pues se reaccionó y empezamos a hacer un escrutacio dominical por Zoom. Comenzamos con 350 jóvenes.
¿Qué significa eso para los que no sepan lo que es, Gabriel? Explícanos.
Es un momento de encuentro con la palabra de Dios. Uh-huh. A través del Evangelio Dominical, donde después de una hora de escrutar los jóvenes comparten pues su diálogo con el Señor, y se les da también una palabra y se continúa con unas vísperas y adoración del Santísimo. Y esta propuesta, que es una propuesta mensual, se convirtió en una propuesta semanal. Uh-huh. Y bueno, pues fue un camino bonito, ¿no?, de ver cómo los jóvenes pues como respondían ante esta necesidad de escuchar la palabra de Dios, ¿no?, de resituarse, ¿no?, todas las semanas, porque también eran un poco los que más echaban en falta pues su trípode, la palabra, la Eucaristía y la vida en comunidad. Había desaparecido y quizá eran los más débiles para recolocarse en su relación con Cristo pues en un tiempo tan tan complicado, ¿no? Y luego pues me pareció que hubo mucha valentía de hacer la experiencia del campamento de verano de padrinos. Pues tuvimos que comprar tiendas de campañas para que durmieran individualmente, y fuimos con 140 jóvenes durante 5 días, teniendo pues un cuidado máximo, ¿no?, de todas las medidas. Pero los chavales se adaptaron muy bien, volvieron pues con la experiencia de haber recibido el tesoro de una palabra, con sus charlas, con su liturgia, con su caminata, y la verdad es que me pareció muy valiente por parte de los catequistas y del equipo, ¿no?, también de sacerdotes, pues superar todas esas dificultades y ver que los jóvenes pues necesitaban en medio del verano también tener una experiencia, ¿no?, como otros años. Gracias a Dios todo fue bien y no pasó nada, ¿no? Y luego con el tema de los jóvenes, por ejemplo, pues me sorprendió que con los mayores de 18 años también pues pudimos hacer, como siempre se hace, una especie de peregrinación. En este verano era una peregrinación con una dimensión vocacional. Pues pudimos encontrar la vía de hacerlo en una casa de allí en Las Rozas de Puerto Real, una semana, y una llamada vocacional. Se levantaron algunos chicos para el sacerdocio. De hecho, han entrado dos jóvenes, ¿no?, a este año, han dado el paso a distintos seminarios. Así que ha sido también pues como una de lo mejor, no parálisis o...
Vamos a ver, que tenemos ahí algún problemilla con el teléfono de Gabriel. No sé si nos estás escuchando, que ha habido ahí un momento que te hemos perdido. A ver, Gabriel, ¿sí?
Sí, os estoy escuchando.
Vale, fenomenal. Pues sí, seguimos. Nos hablabas de los jóvenes y yo quería plantearle también cómo han vivido esto las familias. El confinamiento en aquellos meses tan duros, que ha sido una oportunidad, mucha gente lo reconoce, para reencontrarse, para vivir una experiencia de unidad, pero que también ha puesto a prueba pues todo lo que significa la convivencia diaria, el roce... las dificultades, bueno, la necesidad de un perdón renovado, ¿todo eso cómo lo habéis visto? Claro.
Pues ha habido eso como una moneda con dos caras. Por un lado, pues la convivencia así en un primer momento, pues ha habido roce, dificultades, pero las familias la verdad es que se han apoyado mucho en la oración dominical de Laudes, donde pues al final se recapitula la semana, se reza juntos, se abre una palabra y se ha bombeado esa reconciliación, ¿no? Y ese pues ponernos otra vez en marcha. Eso es lo que me han dicho, ¿no? Que ha sido como un pilar cuando se cerró, ¿no?, el culto público y cuando pues estaban todos en casa, pues fue lo que más les ayudó, el poder eso junto con pues luego con el, algún momento del canal de YouTube por un lado y luego de retomar las celebraciones por Zoom, pero yo creo que ha sido para ellos fundamental.
Seguramente también las necesidades concretas de personas, de familias, ante esta situación, ante la crisis laboral y social que ha provocado la pandemia, pues las habréis tenido que experimentar en las comunidades. ¿Cómo se ha movilizado también el ejercicio de una caridad, me imagino que creativa, porque también ha habido que inventar esas cosas para que la gente no quede abandonada en ese aspecto material, pero tan, tan importante?
Sí, pues fue muy, o sea, la gente ha sido muy generosa y hemos tenido pues muchas manos y muchos voluntarios. Por un lado había entrega de alimentos a domicilio, entrega de alimentos y de menús en la parroquia, acompañamiento telefónico, Y en ese sentido, pues la Providencia nos ha ayudado para ayudar y los hermanos han sido muy generosos para prestarse pues a toda la situación, ¿no?, de avalancha que con la que nos hemos encontrado en tantas parroquias. Y la verdad es que ha habido mucha generosidad y se ha atendido muy bien las necesidades de las familias, de los mayores, ¿no?, de mucha gente que ha quedado un poco pues en una situación vulnerable. Y ha habido experiencias pues eso bonitas de relación, ¿no?, de personas concretas que lo han pasado muy mal y que para ellos la parroquia ha sido pues el único apoyo que han tenido, ¿no? Así que ha estado muy bien. Y luego con el tema de la familia que me decías, también ha sido una propuesta muy creativa del camino el vivir el trigo pascual también en casa, ¿no? Cuando no hemos podido, ha sido muy bonita la vigilia que han hecho con sus hijos, donde pues se habían preparado las lecturas, los cantos, las experiencias, ¿no?, los ecos de la palabra, y como que se nos ha transmitido esa alegría, ¿no?, de experimentar eso, pues el paso del Señor en medio de la noche. O sea, la iglesia doméstica, por algún lado, ¿no?, que también nuestro cardenal está tan interesado en recuperar, ¿no?, que en las casas se ha abandonado un poco la oración, pues que otra vez hay una presencia de Cristo en nuestras casas, ¿no? Y en muchos sitios, pues se nos decía que, bueno, se han cerrado las iglesias, pero se han abierto pues muchas iglesias domésticas, ¿no? Se han encendido muchas luces y se han escuchado pues muchas fiestas y muchos cantos en las casas, ¿no?, en nuestros hogares.
Así es. Una palabra también, Gabriel, mirando hacia afuera, o sea, pensando en esa dimensión misionera que también acompaña siempre la experiencia de las comunidades neocatecumenales, este anuncio que quizás en un momento como este el mundo necesita pues más que nunca, por la incertidumbre, por la necesidad de sentido que se ha manifestado de tantas maneras, y sin embargo experimentamos esta dificultad, lo decías al principio, el deseo de la carnalidad, pero que no siempre se puede hacer realidad. ¿Cómo miráis a este curso que ya está caminando, que ya está rodando, sobre todo desde esa perspectiva de lo que necesita nuestro mundo hoy?
La verdad es que hay una sintomatología no solamente del coronavirus, sino de la enfermedad de la cultura occidental o de la cultura moderna, en la pérdida del sentido, y hay mucha falta de esperanza. O sea, nosotros estamos encontrando y detectando a mucha gente de que está en una situación de búsqueda, ¿no?, de decepción, de haberse encontrado con que la realidad no la controlamos. Y entonces yo creo que el camino siempre tiene la fuerza de anunciar una buena noticia. O sea, que Dios no... Justo la palabra de este domingo, de este Dios que parece que es exigente y que tuve miedo y escondí el talento, Dios no nos exige nada. Entonces, anunciar que resuene claramente que Dios es el que no te exige, sino el que te da, y anunciar siempre el querigma, como la carta pastoral decía el cardenal, introducirlo siempre, una y otra vez, en la catequesis. Yo creo que la gente está deseando que se le diga que Dios te quiere, que Dios no te deja solo, y que Dios aparece en tu vida con personas, con hechos, con palabras, y que te está esperando también pues en la catequización. Y yo creo que la gente está deseosa de escuchar una palabra. De hecho, nos hemos sorprendido los sacerdotes de cuántas de nuestras homilías han rulado, ¿no?, han pasado y han tenido mucho impacto. Tanto es así que en la parroquia hemos notado que alejados han venido porque habían escuchado la palabra de Dios. En el fondo creemos que ya no tiene valor en nuestra cultura, no tiene fuerza, pero hay mucha gente que nos ha escrito con agradecimientos, y realmente uno descubre que es que la Iglesia tiene una espada, que es la palabra, ¿no?, anunciar la buena noticia y creer que el hombre se puede encontrar con Dios a través del querigma.
Así es. Gabriel Benedicto es párroco de Nuestra Señora de la Paloma en Madrid y ha querido compartir con nosotros esta experiencia de las comunidades no catecumenales, y te lo agradecemos un montón. Y un fuerte abrazo para todos los miembros de esas comunidades desde aquí. Un fuerte abrazo y gracias, Gabriel.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Abrimos ya nuestra página informativa, vamos con todas las noticias de la jornada y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
En primer lugar, decimos que esta tarde va a comenzar en Madrid la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española.
Será a las 4:30 de la tarde, de forma semipresencial, y tras realizar durante esta mañana una prueba de antígenos, está prevista la presencia de 38 obispos, que son los miembros de la Comisión Permanente, todos los arzobispos y los presidentes de las 8 subcomisiones, mientras el resto de prelados participará en la Asamblea vía telemática. Entre los temas previstos están el nuevo plan pastoral, los retos de la Iglesia ante los efectos económicos y sociales de la pandemia y los cambios en la ley de educación que afectan a la financiación de centros concertados y a la clase de religión.
Y el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha animado precisamente a los profesores de religión a denunciar la ley CELA de educación.
Nos lo cuenta desde COPE Valencia, Luis Agudo.
En sus palabras a los profesores de religión de colegios e institutos públicos valencianos a los que ayer entregó la misión canónica o encargo para impartir la asignatura durante este curso, el cardenal Cañizares lamentaba la situación que están viviendo con respecto a la ley CELA y animaba a denunciar esta ley porque no educa.
Sí que pasáis muchas dificultades y ahora atravesáis una muy especial, la nueva ley de enseñanza, que es preciso caer en la cuenta y denunciarla porque no educa, porque niega realmente que los demás puedan ser libres, conscientes, con sentido, y puedan también amar, descubrir ese amor con el que son amados.
Palabras del cardenal Cañizares ayer en la Catedral de Valencia, en las que también instó a los profesores a ser testigos valientes de la verdad en estos tiempos tan difíciles.
También tenemos hoy noticias que nos llegan desde el Vaticano,
donde el consistorio para la creación de nuevos cardenales, previsto para el próximo día 28, sufrirá algunos cambios a causa de la pandemia. Nos lo cuenta la corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Aunque un consistorio siempre está revestido de solemnidad, en esta ocasión las medidas sanitarias impuestas para combatir la pandemia harán que la celebración sea distinta a la que acostumbramos. El Vaticano respeta las mismas restricciones de Italia y, como de los 13 futuros cardenales alguno proviene de otros continentes, es posible que no logren estar presentes. De hecho, dos de ellos ya han comunicado que no se desplazarán a Roma y, por lo tanto, recibirán el birrete púrpura en la sede donde residen. Son el vicario apostólico de Brunei y el arzobispo de Capiz, en Filipinas. Otros se encuentran ya en Roma con tiempo suficiente para pasar la cuarentena obligada. Aunque todavía no hay comunicación oficial, es probable que, siguiendo la tradición, no haya cambios en la entrega del birrete y del anillo cardenalicio. No así en lo que respecta al abrazo de la paz ni al habitual besamanos que tenía lugar al finalizar la ceremonia.
Gracias, Eva. Hoy se cumplen 31 años del asesinato de los jesuitas en la Universidad Centroamericana del Salvador.
Recordamos que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia anuló a finales de octubre el proceso penal que considera ya juzgado y prescrito contra los supuestos autores intelectuales del asesinato de 6 sacerdotes jesuitas, 5 de ellos españoles y 2 de sus colaboradoras.
Y el Congreso Católico y Vida Pública finalizó ayer en Madrid con un manifiesto de 25 puntos.
En los que los miembros de la Asociación Católica de Propagandistas y los participantes en el Congreso manifiestan su disposición a proteger y defender la vida humana del concebido no nacido. Sí a la maternidad, sí a la familia, sí a la vida en momentos de vulnerabilidad, sí al evangelio de la vida, sí a la vida en los medios de comunicación y sí a la cultura de la vida.
Gracias, Faustino. Pues esta es una semana importante por lo que se refiere a la nueva ley de educación, un proyecto que ha empeorado en su paso por el Congreso debido a las enmiendas pactadas entre PSOE, Podemos y Esquerra Republicana. Ya era malo, pero las enmiendas lo han hecho peor. Un ejemplo claro es el tratamiento de la escuela concertada. El proyecto inicial ponía las cosas difíciles porque suprimía el criterio de demanda social. Pero Podemos ha forzado también que no pueda haber conciertos para los colegios de enseñanza diferenciada. Es una decisión que se basa en la pura ideología y que no respeta la libertad. Una decisión que además se toma a sabiendas de que es inconstitucional. Parece que no les importa. Por impulso de Podemos se suprime también el distrito único, que permite a los padres elegir entre muchos colegios el más adecuado a sus convicciones y expectativas. Ahora los niños tendrán que ir a un colegio de su barrio. Restricción de la libertad. También se ha impuesto la educación afectivo-sexual desde primaria como una forma de adoctrinamiento, sin respetar las convicciones de las familias, que deben ser protagonistas de la educación de sus hijos. Podemos y Esquerra han conseguido, por otra parte, que el castellano no sea lengua vehicular de la enseñanza y que se pueda pasar de curso sin límite de suspensos en la ESO, lo cual supone sin duda una bajada clara de nivel. Por su parte, Esquerra ha conseguido que los inspectores ya no tengan que pasar un examen de oposición y eso va a facilitar nombrarlos si son ideológicamente afines. En fin, En resumen, todo esto significa que la reforma de la ley educativa va a hacer mucho más difícil, si no imposible, educar en libertad. Imposible no será, pero difícil, heroico. Por eso es tan importante la movilización social, que esta semana tendrá su momento álgido, el próximo domingo, contra este proyecto injusto y lesivo para la convivencia. Así concluimos este tiempo del espejo en el Mediodía COPE. Atentos siempre a todo lo que nos cuentan Antonio Herraiz y su equipo sobre lo que pasa en España y en el mundo, que es muy interesante y nos afecta a todos. ¿Qué tal, Antonio?
¿Cómo estás, José Luis? Estamos necesitados de buenas noticias y hoy sí tenemos una que abre muchas puertas a la esperanza. La semana pasada, justo a esta hora, te contábamos los avances de la farmacéutica Pfizer sobre el ensayo de su nueva vacuna. Hoy hemos conocido los de otra empresa, también norteamericana, de una compañía de biotecnología que se llama Moderna, y lo hemos avanzado en COPE porque hemos hablado con uno de sus directivos. Nos deja dos titulares. Tiene una efectividad que roza el 95% y además cuenta con avances importantes en cuanto a su conservación, en cuanto a la conservación de la vacuna. Te lo vamos a contar todo a partir de ahora en Mediodía COPE.